Muy bien, pues hola a todos. Empezamos ya, como se anunció la semana pasada, a falta además de otras dos sesiones antes de Semana Santa, con la parte de la historia de la cultura material del mundo clásico que tiene que ver con la arqueología de Roma o lo que tradicionalmente también se ha llamado arqueología de las provincias, ¿no? Que afecta, bueno, pues también a la plasmación de ese modelo romano en los territorios de Occidente. Y el tema 13, si no me equivoco, del manual habla de la relación entre la ciudad y el campo en el mundo romano, ¿no? Antes de abordar, pues bueno, una historia más o menos relativa de la historia de la arquitectura romana y de los principios básicos de la arquitectura romana de los que hablaremos la semana próxima, ¿no? Aunque el tema de la relación entre la ciudad y el campo y en época antigua aparece por primera vez en este punto, es decir, en relación con la historia de Roma, lo cierto es que esa relación entre ciudad y territorio, entre ciudad y campo, existía realmente ya en el mundo griego, ¿no? Y de hecho, pues bueno, cuando comentábamos hace algunas semanas, bueno, pues las reformas, por ejemplo, que desarrolló Clístenes en relación también con la división de Atenas en distintos espacios, detrás de ello lo que había era una firme convicción en que las ciudades, en sociedades preindustriales y agrícolas, como son las sociedades antiguas, la griega, por supuesto, y también la romana, en realidad, bueno, pues dependía mucho del campo, de esa relación con el campo. Bueno, quizá, aunque el manual subraya esa dicotomía a propósito del mundo romano y sabemos que esa diferencia entre polis y jora, ¿no?, entre Asti y Mesogeia, que comentábamos a propósito de las regiones clisténicas, sea más evidente en el mundo romano, ya estaba presente en el mundo griego, pero desde luego el mundo romano es el que lleva esa relación entre campo y ciudad a un extremo, por así decirlo, mucho más evidente, ¿no? Quizá también porque el fenómeno urbano en la historia de Roma y en la arqueología romana se convirtió en un elemento absolutamente extraordinario, ¿no? Y en cierta medida la expansión de Roma, o como a veces se dice, el imperio de Roma, era realmente un imperio de ciudades, ¿no? Esa idea que Aulo Gelio en época de Adriano transmite de que en realidad, bueno, pues las colonias, aunque luego esto acabó aplicándose un poco a todas las ciudades romanas de provincias, eran una imagen en miniatura de la propia Roma, pues realmente se proyectó en todos los territorios provinciales. Al final, todas las ciudades romanas son, por así decirlo, más o menos parecidas, y son parecidas porque triunfó ese modelo de ciudad que Roma difunde, ¿no? Y en esa dicotomía entre ciudad y campo están presentes las dos relaciones fundamentales que Roma desarrolla con el territorio. La relación entre Roma y la idea de ciudad, que está unida al modelo de urbanitas y al modelo de civilitas que comentábamos de pasada la pasada semana, y la idea entre Roma y el campo, entre Roma y el territorio. Esa distinción que hice hace un momento y que salió en su día entre polis y jora, en época romana se traduce en una relación entre urbs, que vendría a ser el núcleo urbano monumental, con desarrollo material bastante notable, y el territorium, que es el espacio gestionado desde la ciudad. Aquí también entra en gran medida la dimensión jurídica de la ciudad, ¿no? Si echamos un vistazo, por ejemplo, a las leyes municipales, que para el caso hispano y que son paradigmáticas para el resto del imperio conocemos muy bien y que son todas de época Flavia, bueno, pues esas leyes municipales insisten mucho en que en realidad la ciudad se sostiene porque hay una serie de elementos territoriales que actúan de pulmón económico de la ciudad y, de hecho, la limpieza, pues, de las acequias, por ejemplo, de los canales, de las conducciones hidráulicas que parten del territorio es responsabilidad de los municipios, de los individuos que habitan en el municipio. Con lo cual, esa relación campo-ciudad, quizá en el caso romano, fue una relación que estuvo muy articulada desde el punto de vista legislativo, pero que en realidad existía ya desde el punto de vista real, ¿no? La ciudad es insostenible si no hay un territorio en el que se pueda gestionar, bueno, pues algunos recursos que garanticen, como pulmón económico, que garanticen la sostenibilidad de esas ciudades, de esos centros urbanos. Por eso quiero hacer algunas reflexiones en torno a la idea de la relación entre Roma y la ciudad y de la relación entre Roma y el campo, ¿no? Normalmente, cuando hablamos de Roma y la ciudad, se cuela ahí, bueno, pues un modelo fundamental que es el de la arqueología urbana, ¿no? Parece que Roma, en tanto que es un imperio de ciudades, es fundamentalmente eso que se ha llamado la arqueología del poder. ¿Quién construye? ¿En qué núcleos urbanos? ¿En qué momentos? ¿Para qué fines? ¿Con qué capitales? Bueno, pues todo eso, ¿con qué capital? Quiero decir, todo eso ha centrado históricamente, sobre todo desde el punto de vista de la llamada arqueología historicista, la imagen notable de la ciudad, ¿no? Y ha proyectado una imagen de la arqueología romana bastante singular, ¿no? Que es la imagen de una arqueología monumental, porque la ciudad debe servir a un modelo monumental de ciudad, una arqueología basada también en el estudio de las condiciones jurídicas que explican la monumentalización de las ciudades. La vida urbana refleja normalmente un privilegio de tipo jurídico sobre el que descansa uno de los binomios que tuvo más éxito en el mundo romano, que es el binomio entre el poder central y la autonomía municipal. Y, de hecho, al final, en esa legislación que cada ciudad desarrolla, se ve muy bien una réplica de una llamada, a veces se ha llamado así, ley modelo, ¿no?, que se fue adaptando a las comunidades locales y en la que el principal objetivo era garantizar la sostenibilidad de la ciudad. Y esa sostenibilidad pasaba, como vimos en la asignatura de Historia Antigua II, a propósito, por ejemplo, de la polis de Esparta, por tener un territorio saneado y sin afanes controladores por parte de los vecinos. Por tanto, la ciudad en Roma la vinculamos al modelo monumental, la vinculamos también al privilegio de tipo jurídico, la vinculamos también a la extensión del patrón de ciudad, el patrón de la urbs en el mundo romano. De hecho, el Principado es ese periodo en el que, en realidad, dos conceptos inseparables, el concepto de urbs y el concepto de orbis, prácticamente se identifican. Al final, el mundo romano es aquel mundo ocupado por la urbanitas, ocupado por la presencia de un modelo de ciudad que no solo es la ciudad en sí misma, sino también lo que la vida en la ciudad representa. Y esa vida en la ciudad representa esa equivalencia entre urbs y urbanitas, entre civitas y civilitas, que explica eso que Aristóteles en realidad decía en el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Que quien no puede vivir en la ciudad es por ser semejante a los dioses o por ser semejante a las bestias. Al final, la difusión del modelo romano de organización territorial por las provincias, la propia historia de la presencia romana en Hispania, es fundamentalmente la historia del éxito, de la difusión y de la réplica de un modelo romano, que es el de ciudad, que se acaba convirtiendo en un modelo, a partir de esa realidad que a veces se ha denominado de las ciudades escaparate, de un modelo totalmente atractivo, en el que, bueno, pues en realidad vivir con una serie de facilities o de comodidades propias del modelo urbano, pues renta más que vivir en territorios separados de la romanidad. Esto también ha tenido un cierto peso en la historiografía, ¿no? Por ejemplo, aquí en la península ibérica estamos muy acostumbrados a escuchar, a veces erróneamente, bueno, pues que la romanización de determinados territorios, estoy pensando, por ejemplo, del noroeste peninsular, el área astur-galaico, astur-cántabro-galaica, ¿no? Pues bueno, nunca consiguió una notable penetración del mundo romano. Bueno, eso es consecuencia de que quizá el modelo de ciudad, el modelo urbano, no caló con la fuerza que caló, pues, en la ulterior, en lo que luego será la Bética, o en los territorios del nordeste o del Valle del Ebro de la provincia tarraconense. Frente a esa relación entre Roma y la ciudad, en los últimos años se ha puesto bastante de relieve, a veces también como un complemento para estudiar la relación entre Roma y el mundo urbano, la relación entre Roma y el campo. Es evidente que hay zonas en el amplísimo y vastísimo territorio imperial romano en las que acabó por no calar el modelo romano de ciudad y florecieron una serie de sistemas de relación con el territorio relativamente diferentes, distintas, ¿no? Que en muchas ocasiones, frente al paradigma de la arqueología, de la arquitectura, que quizá ha sido el que mejor ha definido la relación entre Roma y las ciudades, bueno, pues en el caso de la relación entre Roma y el territorio ha sido fundamentalmente la llamada arqueología del paisaje la que ha prestado un marco teórico para el estudio del poblamiento y de la articulación de ese poblamiento. Aunque sean paradigmas diferentes, lo que es evidente es que, como en Grecia, también en Roma, ya lo dije al principio, la ciudad es impensable sin la presencia de un territorio circundante. Esa oposición urbs ager, municipium ager, ciudad territorio, es fundamental. Y los dos ámbitos, tanto el urbano como el rural, están notablemente antropizados, y de hecho el campo fue no solo un espacio de actividades económicas, sino que fue especialmente un espacio habitado. Es verdad que al menos en Occidente y al menos en la Hispania romana, en los periodos altoimperiales, esa ocupación estuvo siempre en virtud de la élite que vive en la ciudad y que explota el territorio circundante, pero que a medida que las ciudades acumulen y acaparen fenómenos de crisis, el campo se va a convertir en ese espacio en el que definitivamente las élites locales tratan de reproducir ese modelo de autoexhibición, de luxuria, de autorrepresentación, de riqueza que antes habían desarrollado para el ámbito urbano y que ahora, sin embargo, acaba por tener más presencia o más renta en el mundo rural, ¿no? Ese traslado de lo que Ausonio llama las urbes in rure, ¿no? Las ciudades en el campo, que es un fenómeno muy característico de la crisis de la tardoantigüedad, ¿no? Bueno, pues pasar de que sea la ciudad el centro de toda exhibición personal a que la riqueza sea más rentable ofrecerla, mostrarla en el campo. En cualquier caso, incluso antes de ese binomio, de ese traslado de la riqueza de las ciudades al campo, el campo fue realmente un área habitada, ¿no? Y siempre que se produce el estudio de un territorio de una ciudad romana, hay que ver la fecha en la que se produce la colonización del espacio urbano, y aunque a veces pensemos esa colonización tiene que ver con el refugio de las élites en áreas periurbanas cuando la ciudad ha entrado notablemente en crisis, la verdad es que, bueno, pues los asentamientos en el campo, pues bueno, son casi contemporáneos al momento de mayor monumentalidad de las ciudades. Es decir, cuando la ciudad es más rica, la roturación del territorio, la roturación del ager se hace una necesidad más perentoria y de hecho, bueno, pues normalmente suele corresponder los episodios de esplendor de la ciudad, desde el punto de vista urbano, incluso podríamos decir urbanístico, con los episodios de esplendor también del territorio rural. Dejo aquí un enlace a un artículo que publicamos en la revista de la UNED de Tudela hace ya bastantes años, bueno, fácil a 10, que habla precisamente de esa relación entre el espacio urbano que alberga los edificios públicos y el espacio rural fundamentalmente económico. Y esa es la última idea que precisamente el manual señala, ¿no? Cómo la ciudad y el campo son en realidad en época romana, como lo habían sido en época griega, dos espacios absolutamente interconectados. Bien, vamos a dar ahora algunas reflexiones que tienen que ver con cómo se vertebra el espacio urbano, cómo se vertebra el espacio rural y algunos elementos terminológicos que tienen fundamentalmente que ver con la articulación del espacio rural y que me parece interesante marcar, porque además sobre algunos de ellos ha habido en los últimos años algunas novedades importantes, ¿no? Una prueba de esa relación entre el campo y la ciudad es que cuando, o entre la ciudad y el campo, es que cuando Roma establece una ciudad, y el modelo de establecimiento de ciudad coincide esencialmente con el llamado modelo colonial, el modelo de las llamadas fundaciones ex novo, lo primero que hace, y eso es un fenómeno muy unido a la instalación de colonias, es centuriar el territorio. La centuriación, os lo explica el manual en la página 338 y 339, es la compartimentación del territorio a partir de trasladar al territorio rural todo el entramado del callejero de las ciudades, de las fundaciones urbanas. De la misma manera que una colonia se articula con un cardo máximo y con un decumano máximo, el campo también va a tener sus cardines y sus decumani, resultado de prolongar esa retícula propia de las ciudades hacia el territorio. Una prueba también, bueno, durante algunos años, pienso por ejemplo en los trabajos en el Valle del Ebro desarrollados por Enrique Ariño, en los años 80, pues bueno, hubo toda una fiebre, ¿no?, por estudiar el fenómeno de las centuriaciones a partir del estudio, pues, de los parcelarios atestiguados en los mapas antiguos, de los caminos también antiguos, para ver si en torno de las colonias o de las ciudades que habían sido fundadas por Roma existían vestigios de las centuriaciones, ¿no? Por ejemplo, Enrique Ariño quiso ver una centuriación en el entorno de Caesar Augusta, Joaquín Gómez Pantoja también una en el entorno de Gracurris, en la actual Alfaro. Bueno, hoy sabemos que probablemente no eran realmente eso que vieron, incluso en el entorno de los Bañales, Francisco Labé quiso ver una centuriación en algunos caminos más o menos rectilíneos atestiguados en la región o en la comarca de Sádaba. Bueno, eso realmente parece que no eran centuriaciones, pero sí que es verdad que cuando Roma fundaba una ciudad llevaba a cabo tres operaciones que están muy bien conocidas por el Corpus Agrimensorum y por la propia praxis, ¿no?, de la fundación de instalaciones urbanas ex novo en época romana, que tenían en cierta medida también su reflejo en el territorio. El primer paso en la fundación de una ciudad era la inauguración. patio, inaugurar una ciudad es proceder a tomar posesión de aquel territorio en el que los augures han considerado que hay buenos augurios, buenos auspicios, aunque los auspicios tienen más que ver con la observación de las aves, ¿no?, para la instalación de una ciudad. Ya sabemos que los augures no era todo adivinación pura y dura, ¿no?, sino que lo primero que hacían antes de instalar una colonia era, a partir también de los auspiques, ¿no?, bueno, pues mirar las entrañas de los animales que vivían en la zona y ver si eran entrañas saneadas que permitían pensar que el agua y las condiciones del medio ambiente favorecerían en cierta medida la presencia de animales y de vida en el territorio. Bueno, pues la inauguratio era ese proceso por el cual el augur consideraba una serie de datos y de informaciones que precedían a la instalación de la ciudad. Un segundo paso que conocemos muy bien por la noticia de Rómulo en la fundación de la ciudad después de asesinar a Remo era el fenómeno de la limitatio. La limitatio es el proceso por el cual, una vez trazada la que va a ser el área de la ciudad, se traza con un buey y con una novilla el territorio que va a estar administrado por esa ciudad, ¿no? Y ahí se distingue fundamentalmente en tres tipos de espacios: las tierras de cultivo, las llamadas tierras successivae, que son tierras que están destinadas fundamentalmente a cultivar recursos; los fundi, aquellas tierras también cultivables, pero que van a ser los lotes de tierra de la población colonial. Cuando se funda una colonia, se funda para asentar veteranos, y cuando se asientan veteranos, lo que se busca fundamentalmente es que esos veteranos tengan un lote de tierra en torno a los 40 años que les permita, a partir de la explotación del mismo, poder vivir de las rentas de la explotación de la tierra. Y por último, unas silvae, que son espacios de bosque y de pastos, que también eran muy importantes para que la ciudad existiera, para que la ciudad se articulara. Esa relación también entre Roma y la ciudad se muestra en la gran diversidad de modelos de relación de Roma con el territorio y con la vida urbana que conocemos, aunque solo sea desde el punto de vista jurídico, ¿no? Hay colonias, que son ciudades fundadas ex novo, hay municipios de distinto rango jurídico, los municipios de derecho romano, los municipios de derecho latino, que son en realidad ciudades nativas que son promocionadas a un estatuto jurídico propiamente romano. Hay ciudades federadas que mantienen una relación de igual a igual con Roma y con las que Roma, bueno, pues puede tener un acuerdo de cooperación o de colaboración. Hay ciudades estipendiarias que deben pagar un tributo a Roma, y todo eso muestra que la vida urbana también es profundamente heterogénea en el mundo romano, profundamente variada en el mundo romano. Y Roma, de hecho, tiene grandes problemas también como territorio urbano, ¿no? Hay un capítulo que yo suelo recomendar a mis alumnos en la Universidad de Navarra, que es un capítulo del libro, un libro clásico sobre el urbanismo romano, y yo creo que está también en internet, del profesor García Ibellido, uno de los padres, digamos, de la arqueología clásica ¿no?, en España, que es Antonio García Ibellido, que se titula Urbanística de las ciudades romanas del mundo antiguo, y en el que hay unos pasajes referidos a Roma como problema urbano, ¿no? Y ahí describe García Ibellido con bastante acierto, este libro debe ser del año 65, 68 como mucho, cuáles eran algunos de esos problemas de Roma como ciudad que probablemente y la investigación así lo ha demostrado, se vieron también en otras ciudades romanas de Occidente, ¿no? Pues el problema del hacinamiento, los grandes rascacielos, las torres, como dice algunos textos, que son esos edificios, ¿no? Bueno, pues en los que bueno, pues se hacinaba un poco población, bueno, pues bastante abundante, ¿no? Y que, bueno, pues no tenían la luz que tienen, lo veremos, las domus a través del peristilo, y que, como dice Marcial, por ejemplo, o Quintiliano, eran, bueno, pues tuguriae, como a veces los define, ¿no? En los que, bueno, pues existían frecuentemente, bueno, pues problemas de salubridad, incluso podríamos decir. Otro problema que afectaba a Roma y que sabemos que afectó a muchas ciudades de provincias era el de los incendios. Pensad que entre las técnicas constructivas de Roma, una de las técnicas más frecuentes desde el punto de vista de la construcción romana es lo que se llama el opus craticium, ¿no? Los opera craticia eran aquellos en los que se alternaba el adobe o el sillarejo con las estructuras perecederas de madera, ¿no? Bueno, pues obviamente los incendios de Roma, sabemos, por ejemplo, del incendio de Nerón, documentado a través de las fuentes y de las Ara Incendi Neronis, ¿no? Bueno, pues en realidad eran resultado pues de la presencia de muchas viviendas pobres con materiales perecederos. También probablemente muchas ciudades romanas tuvieron el problema de la excesiva concentración de áreas que se había previsto que fueran urbanizadas y que, sin embargo, nunca llegaron a urbanizarse. Las áreas vacías, las áreas vacuae, ¿no? Bueno, por ejemplo, hay un caso bien conocido en la historia de Roma, que es el del Campo de Marte, ¿no? El Campo de Marte, ubicado al norte del gran meandro del Tíber, un poco más arriba de la llamada Isola Tiberina, ¿no? Bueno, pues era un área fundamentalmente para el trabajo agrícola y para el reclutamiento del ejército, pero que Augusto, precisamente en su gran reforma de la Roma imperial, de la Roma del Principado, pues bueno, quiso recuperar, aunque bueno, era un poco una recuperación unipersonal, porque como sabéis lo convirtió en el espacio en el que se ubicaron tres de los grandes edificios o de las grandes construcciones, que en realidad eran un todo común propagandísticas de Roma, ¿no? El Orologium Augusti, el Ara Pacis Augusti y el Mausoleum Augusti, es decir, el reloj de sol, el altar de la paz y el mausoleo circular inspirado en los Zoloi griegos, ¿no? De Augusto. Bueno, pues la gestión también de las áreas vacías, el profesor Romero Vera de la Universidad de Córdoba lo ha demostrado, probablemente en algunos lugares de la Hispania romana hubo también áreas vacías, hay un caso muy estándar en Cástulo, donde apareció el famoso mosaico de las estaciones en el año 2012-2013, probablemente en la ruina de un edificio que se produjo en época Flavia. Cástulo es una ciudad también de cierta raigambre turdetana, de cierta raigambre ibérica, y ese solar nunca llegó, de hecho, a reocuparse. Se consideró como una ruina con la que convivieron los habitantes de la ciudad durante muchas décadas, ¿no? En cierta medida es probable que también muchas ciudades romanas hicieran una previsión del espacio que pudiéramos decir que fuera en cierta medida optimista, ¿no? Y que pensaran, bueno, pues vamos a dejar este solar para que alguien, desde el punto de vista de ese éxito que tenía la munificencia personal, la munificencia de la élite, edifique algo. Y lo cierto es que luego acababan por no edificar nada y muchos de esos solares vacíos marcaban también la vida de las ciudades, ¿no? Roma también tuvo el problema de sucesivas y constantes reformas urbanísticas que fueron alterando, eso se ve muy bien en la propia secuencia de los foros imperiales, que fueron alterando el aspecto, la decus, como a veces decimos, la apariencia de ese modelo romano de ciudad. Y lo cierto es que la ciudad, antes de pasar a algunas consideraciones sobre El campo, ¿no? Lo cierto es que la ciudad también es un fenómeno que está bastante condicionado por elementos muy característicos que marcan en cierta medida la realidad de ese fenómeno. No es lo mismo una ciudad con un estatuto jurídico o con otro estatuto jurídico. Una ciudad de nueva planta es una ciudad donde es más fácil instalar un modelo urbano más o menos articulado, coherente desde el punto de vista de esa división entre formas de Cárdenes y de Cumaní más o menos ortogonales, que una ciudad estipendiaria, una native town, como las llamaba el profesor Simon Key, que son ciudades que ya existían en época prerromana, que Roma elige para potenciar un determinado territorio y que, sin embargo, por su propia topografía, pues se hace difícil que sigan un modelo urbanístico más o menos coherente, o que cuando lo siguen, como se ve muy bien en el caso de los Bañales o también en el caso de Santa Cruz, dejo ahí las páginas correspondientes, ¿no? Solo en determinados barrios es posible marcar ese modelo de ciudad ortogonal, perfectamente articulado, ¿no?, que vinculamos sobre todo a las fundaciones coloniales, ¿no? También, por ejemplo, un ámbito en el que la ciudad puede tener una apariencia hipodámica y perfectamente articulada es el de los enclaves o las cannabae militares, ¿no? Pues Tamugadi, Legio Septima Gemina, Tingad y la actual León en Túnez y en España pueden ser dos buenos ejemplos. De la misma manera que aquellas ciudades que fueron atendidas por el primer y único Evergeta, como a veces dicen los textos, el primer y gran munificente de las ciudades, que era el emperador, pues acabaron por acumular una riqueza y una estructura urbanística que no tuvo parangón, ¿no? Por ejemplo, los ejemplos de Leptis Magna, de nuevo en Numidia, ¿no?, auspiciada por Septimio Severo, de Itálica, la patria de Adriano, incluso de los Trai de Trajano en la Bética, pues bueno, serían un extraordinario ejemplo de cómo el evergetismo imperial acababa por estimular el desarrollo de una ciudad, con una serie de características favorecidas también por ese afán del emperador de elegir a esos centros como sus patrias locales. ¿Qué sucede en el mundo rural? Pues sucede exactamente lo mismo. No es lo mismo el paisaje rural de una colonia que está plenamente centuriado, como dijimos antes, que el paisaje rural de un municipio, y las unidades que articulan el paisaje rural también son distintas, ¿no? Dentro del paisaje rural tenemos entidades rurales colectivas, como las llama el manual, de carácter agrupado, como los Vici, los Fora y los Conciliábula. Luego diremos a qué corresponde cada una de estas categorías, y entidades rurales de carácter individual que tienen un carácter disperso, entre las cuales la fundamental, y sobre ella existe bastante tratadística desde el punto de vista de las fuentes, la tratadística sobre agricultura en época romana, existe el fenómeno fundamental, que es el fenómeno de las villae. Dejo aquí un vídeo que colocamos hace algunos años en un centro de interpretación sobre este fenómeno de la ruralización del paisaje urbano, aquí cerquita de Tudela, en la ciudad romana de los Bañales. El centro está instalado en la llana, donde hay un vídeo, para público en general, pero yo creo que transmite conceptos que nos vienen bien para esta articulación del campo sobre cómo es la vida, o cómo debía ser la vida cotidiana en esas villas, en esas fincas rurales, ¿no? Lógicamente, en esta reivindicación del paisaje rural, ha habido progresivamente un camino hacia una visión sintética del paisaje, a entender el paisaje como un palimpsesto. Ya sabéis que los palimpsestos son estos textos, papiros a veces, ¿no?, que se escribía una cosa y luego esa cosa se borraba y se volvía a escribir encima. Bueno, pues el paisaje en realidad es un palimpsesto. Cualquier cambio que se hace en la roturación, en los usos del suelo, en el manejo del territorio, deja huella, y el arqueólogo del paisaje, lo que tiene que hacer es ser capaz de leer esos restos del paisaje en el territorio, ¿no? Lógicamente, para eso hay que implicar todas las fuentes, las geomorfológicas, las epigráficas si las hay, las arqueológicas, las territoriales, manejándose con registros bastante diversos, ¿no? Claro, el problema aquí, el artículo que os he dejado, que hacía un poco síntesis de trabajos que desarrollamos en su día en el entorno de los Bañales, es que, bueno, a veces la valoración del paisaje se ha hecho muchas veces dependiendo del modelo romano, dependiendo del modelo de la prospección arqueológica y no del análisis de la excavación, porque muchas veces, bueno, pues se tiende más en la arqueología del paisaje a la llamada arqueología espacial que a la arqueología propiamente de intervención sobre el territorio, que a veces se deja a situaciones, digamos, más o menos excepcionales. Hemos dicho, por tanto, entidades rurales colectivas de carácter agrupado y entidades rurales individuales de carácter disperso. Vamos a ver qué entidades son esas, cómo se las cita en las fuentes y qué suponen y qué representan. En el primer grupo, en las de carácter agrupado, el primer fenómeno es el de los vici. ¿Qué es un vicus, no? Un vicus es, en principio, el barrio de una ciudad. Todavía, si vais a Roma, es bastante habitual en los carteles estos tan bonitos de las calles romanas, pues que hable del vicolo de Gliarchi o del vicolo de Gliescipioni, ¿no? ¿Qué son los vicolo? O vicoli, supongo que es el plural en italiano. Bueno, pues las áreas vecinales, los barrios de una ciudad. Bueno, pues en cierta medida eso es un vicus, pero sobre todo un vicus, que es donde viven los vicani, los vecinos, son áreas periféricas rurales del territorio de una ciudad, ¿no? Las ciudades romanas, en la administración de su territorio, también en cierta medida se debatían entre la centralidad. Estaba buscando un artículo que publicamos hace algún tiempo sobre esa cuestión, pero ahora no lo encuentro. Bueno, en un rato lo encuentro y os lo dejo, ¿no? Que era el debate entre la centralidad y la marginalidad, ¿no? La centralidad es esencialmente el núcleo urbano, la marginalidad es la periferia. Bueno, pues a veces en la periferia de las ciudades es donde están los vici, ¿no? ¿Cuál es el problema para identificar arqueológicamente un vicus? Bueno, primero, que para saber que en realidad era un vicus, lo que necesitamos es alguna prueba epigráfica que nos demuestre que ahí habitan una serie de vicani o que eso tiene la denominación de vicus. Esto a veces pasa también para otras unidades rurales, como por ejemplo los pagi, que ahora explicaré. En Mérida, por ejemplo, hay alguna alusión a algunos pagi numerados, pero no es frecuente encontrar el soporte epigráfico que documente lo que es un vicus, ¿no? Por eso, lo normal para caracterizar un vicus es, bueno, pues partir de una serie de patrones que en cierta medida suelen tener aquellos centros rurales a los que la historiografía, sin ánimo de prevenir, digamos, lo que las fuentes epigráficas, caso aparezcan, puedan decir, ha considerado en algún momento vicus, ¿no? Normalmente los vici suelen ser espacios, como he dicho antes, periféricos, suelen ser espacios de una extensión media, 5 o 6 hectáreas, espacios que tuvieron una tradición de ocupación en el territorio antigua y que esa tradición se ha mantenido en el tiempo, superando incluso la historia de la ocupación de la propia ciudad. Es decir, a veces los viki, las áreas periféricas de una determinada ciudad, sobreviven a la historia de la propia ciudad. Y os dejo el artículo donde tenéis, a propósito de un vicus que creímos, bueno, y creemos haber localizado en el paraje del Zaticón de Biota, en el territorio de la ciudad romana de los Mañales, un capítulo que da bibliografía sobre los viki y explica incluso con fuentes de qué estamos hablando, ¿no? Normalmente los viki suelen ser barrios de vecinos periféricos, aldeanos, que a veces luego corresponden a lo que se llaman las aldeas o los villorrios en periodo medieval, normalmente sin grandes elementos suntuarios. De hecho, el artículo que os he dejado empieza con un pasaje de Dion de Prusa, Dion de Crisóstomo, ¿no?, que habla, pues bueno, de que han encontrado ahí a un pobre hombre barbado y harapiento que procede de un vicus y que ha evadido los impuestos de la ciudad a la que ese vicus pertenece durante décadas, y que la policía del municipio le lleva a la ciudad a declarar, y él dice, bueno, este lujo de vida que es, ¿no?, en el barrio donde yo vivo, pues no hay nada de esto, ¿no? Son casas, bueno, pues de madera, con adobe, etcétera, ¿no? Los viki, como demostró Kurchin, que tiene un artículo que se llama Pagi and Viki in the Roman Spain, ¿no?, bueno, pues suelen ser espacios que la única manera de rastrearlos y de conocerlos tiene que ver con las fuentes epigráficas, ¿no? Cuando hay alusiones al propio vicus o cuando hay alusiones a los vicani, a los aldeanos, dedicando una inscripción, pagando algún gasto que tenga que ver con el vicus, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo sucede con los distritos que englobarían diversas unidades, sean agrupadas o sean individuales, de poblamiento rural, a los que llamamos pagi, ¿no? El pagus, de donde viene pagano en castellano, el que vive fuera de la ciudad, en distritos rurales, porque al final el ámbito rural fue menos permeable, a los influjos del cristianismo, y por eso ahí es donde se concentraron los pagani, los paganos, que no abrazaron la fe cristiana, que se difundió mucho mejor entre las ciudades. Le sucede lo mismo, ¿no? ¿Cómo conocemos que hay un pagus? Pues porque hay menciones en los textos. Aquí muy cerca tenemos un pagus célebre, ¿no?, que es el pagus Gallorum, citado en las fuentes y sobre todo en el bronce de Agón, que apareció en la partida de las contiendas, en Agón, en Zaragoza, un municipio al pie del sistema ibérico, de la ibérica zaragozana, que habla en época de Adriano de un conflicto de riegos que afecta a los habitantes de Belsinon, que es otro pagus, el pagus Belsinonensis, y los habitantes de Cascante, que es un municipio, y del pagus Gallorum, el pago de los galos, que el profesor Beltrán relacionó con la presencia de soldados de la Cuarta Macedónica que pudieran haber sido reclutados en el ámbito galo, que por eso dieran nombre al pago de los galos, que podría estar en la partida del Razazol, en el término municipal de Gallur, en Zaragoza, que quizá, bueno, pues algunos, digo, pongo estos ejemplos locales porque forman parte también de la investigación que hemos desarrollado y, en cierta medida, bueno, porque entiendo que muchos de los alumnos que accedéis, a estas clases, bueno, pues pertenecéis un poco a este ámbito, digamos, del Valle del Ebro, ¿no?, en el que nos encontramos. Dejo también aquí un artículo donde se habla de ese enclave del Razazol y de su importancia para esa posible equivalencia con el pagus galo. Dentro de las entidades rurales colectivas están también los fora, ¿no? Los fora son espacios comerciales vinculados a determinados territorios rurales y pensados como ferias, de ahí viene de hecho el término, para la venta como mercado de una serie de productos más o menos especializados, ¿no? El término forum aparece en la toponimia de algunos centros, en Italia, en la Galia, en el noroeste hispánico. En Italia es habitual que sea forum más genitivo del singular, forum Iuli, forum Claudii, por ejemplo. En el noroeste peninsular es más habitual que sean foros de grupos étnicos, fora Gigurorum, por ejemplo, que hablan, bueno, pues de pueblos que utilizaban esos espacios como centros de intercambio, ¿no? Algunos han pensado que esos fora demuestran la dificultad con la que se implantaba la ciudad y el modelo de ciudad en esos ámbitos, ¿no? La realidad es que normalmente en esos ámbitos del noroeste el modo de vida urbano caló con menos fuerza, pero eso no quiere decir que los fora sean una muestra de que la ciudad no llegó a penetrar en esos ámbitos. Algunos en el ámbito itálico y galo, como se explica el manual, son antiguos, son incluso de la época republicana. Otros, en cambio, son centros ya de época altoimperial. Por ejemplo, los del noroeste son casi todos del noroeste hispano de época flavia. Dentro de esta categoría, a veces, sobre todo en la historiografía francesa, al hilo del fenómeno de las llamadas aglomeraciones secundarias, os dejo también aquí un artículo de mi blog que habla sobre ese término y que, bueno, os recomiendo que leáis porque, bueno, puede tener cierta interés, ¿no?, para conocer todo este debate en torno a las unidades de poblamiento. Bueno, pues se habló de los conciliábula, ¿no? ¿Qué son los conciliábula? Centros, digamos, lo que a veces en la historiografía peninsular se ha llamado las civitates sineópida, ¿no? Ciudades que ahora el profesor Hoyten ha insistido mucho en esto, ¿no? Y tiene un libro sobre los orígenes de la urbanización en Hispania que habla de este tema, ¿no? Que es pensar que en algunas ocasiones la población no necesitaba una ciudad entendida en el sentido de aglomeraciones de espacios domésticos conviviendo con espacios administrativos, sino que lo único que necesitaba era un espacio territorial en el que poder prestar servicio al poblamiento del entorno, ¿no? Y eso es lo que se llaman los conciliábula, como centros de espacios administrativos que prestaban servicio a un territorio donde la población vivía de manera dispersa. En cierta medida, eso es lo que la historiografía británica llamó los small towns, de ahí el enlace que he dejado más arriba, y lo que la historiografía francesa, como dije antes, llamó los aglomeraciones secundaires, las aglomeraciones secundarias, ¿no? Bien, y por último, como unidades rurales individuales de carácter disperso, como la unidad mínima en el poblamiento del ámbito rural, estarían las villae, ¿no? Que en realidad es un término que quizá hemos generalizado. En el artículo ese sobre descentralidad y marginalidad tenéis algunos buenos ejemplos, ¿no? Que ciertamente hay que tomar un poco cum micas alis, ¿no? En realidad no a cualquier enclave del territorio rural le podemos dar el nombre de villa. Normalmente hoy arqueológicamente llamamos villa a cualquier espacio donde existan pruebas arqueológicas de la dicotomía entre un área monumentalizada, lo que normalmente se llama la pars urbana de la vila, y un área productiva, lo que normalmente se llama la pars fructuaria. Entre la vila urbana, con centro en la domus del propietario, del dominus, del possessor de la vila, hay toda una tratadística. En el enlace que os dejé anteriormente se habla bastante sobre la agricultura romana, del papel de los bilici, también de los domini o posesores que articulan esos fundi, y el fundus propiamente, que es esa zona rural de campo de la que se obtienen los recursos que permiten el funcionamiento de esa ciudad, ¿no? La parte urbana es la parte de esa villa, perdón. La parte urbana es la parte residencial del dominus, la pars rústica o fructuaria es la parte en la que vive la familia del dominus, familia en el sentido amplio, porque dentro de ella, pues se incluyen, esclavos, libertos, etcétera, ¿no? Bueno, no me puedo detener porque se nos echa el tiempo encima, pero bueno, hay bastante documentación porque la extensión del modelo colonial de Roma en los territorios de Occidente obligó a la tratadística de agricultura a reflexionar sobre cómo debe ser una vila, qué características debe tener, cómo debe poner en explotación el territorio, cuáles son los retos de un buen administrador de fincas, qué elementos suntuarios suele haber en las vilae, bueno, y luego quizá, que lo podéis ver en ese enlace que os dejé, luego quizá sí que hay que romper con un elemento que a veces se ha colado un poco, fruto también del auge en los últimos años del arqueoturismo, y es pensar que las vilae son un fenómeno exclusivamente tardoantiguo, ¿no? Uno piensa, pues aquí en Navarra, en la vila de Arellano, o en Palencia, en la vila de la Olmeda, ¿no? Y parece que todas las vilas son del siglo IV, ¿no? En el siglo IV lo que se produce, hay un libro ilustre de Fernando Gil, Virginia García Antero y Carmen Fernández Ochoa, ¿no? Sobre las vilas tardorromanas en el occidente del imperio, que creo que también está publicado en red, donde se sostiene que el gran cambio que se produce en época bajo imperial es que florecen definitivamente esas urbes en rure, y que lo que la élite local había gastado antes en la monumentalización urbana, lo gasta ahora en la monumentalización de los espacios rurales, en el lujo, la luxuria privata, como a veces la hemos denominado con arreglo a los textos antiguos, ¿no? La luxuria privata en el ámbito rural, que se puede manifestar a veces en enlaces a vías secundarias, en acotados funerarios de carácter secundario, en elementos suntuarios, termas, mosaicos, etcétera, que demuestran que cuando vivir en la ciudad ya no es rentable, la población lo que hace es gastar en el campo. Bien, tenemos que dejarlo aquí porque se nos hacen las 6 y tengo ahora otra sesión, pero bueno, creo que con esto queda más o menos trazado el panorama del poblamiento rural en época romana, en relación también con la vida urbana, y continuamos la semana que viene si no hay preguntas. Gracias.